Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Rusia lleva 27 días bombardeando a su país vecino, día y noche atacando Ucrania. Es imposible, no debemos acostumbrarnos a ello. El último parte de Naciones Unidas habla de casi 1.000 civiles muertos, 78 de ellos niños. Y eso que las cifras, segurísimo, son mucho más elevadas. Piensa que hay muertos que no se registran, que hay zonas del país que son inaccesibles. Por ejemplo, Mariupol, que está absolutamente sometida al infierno que provoca la ofensiva rusa. Estos últimos días parece que no hay grandes avances en las negociaciones entre Moscú y Kiev. O por lo menos no las está retransmitiendo en público. La última novedad es que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que cualquier acuerdo lo tendrá que votar el pueblo ucraniano. Mientras tanto, el gobierno insiste en alentar el ánimo de su gente, asegurando que van a ganar la guerra.
Estoy absolutamente seguro de quién nos apoya y quién se hace a un lado y solo observa. Desafortunadamente, el mundo no ha entendido completamente que la guerra no es por territorio ni por comercio. Rusia juega según sus reglas y no quiere vivir en paz. Ella quiere vivir en la guerra, pero nosotros ganaremos.
Ucrania pide más ayuda a la comunidad internacional, mientras cada día conocemos más atrocidades de Putin. Me quiero detener en un nombre concreto, Mariano García. Sí, seguro que has oído hablar de él. Es un jubilado valenciano de 73 años que ha sido capturado, detenido en una manifestación en Jersón. Mariano, al que conocen como Mario en Ucrania, desapareció el 19 de marzo. Se marchó a Europa del Este hace 8 años para lanzar proyectos solidarios, pero la guerra le cambió la vida. Decidió sumarse a las milicias como voluntario. Lo explicó aquí, en Herrera en COPE, hace 20 días.
Me apunté para pertenecer a un comando de control por las noches para vigilar la ciudad y para que de verdad los civiles estén protegidos, ayudando a nuestros soldados.
Al parecer, los rusos se llevaron en un coche. La familia le llama a su teléfono móvil, da señal, pero no lo coge. Lo último que sabemos a través de Julio Suárez, amigo de Mariano, que lo han entrevistado hoy en Mediodía COPE.
Mi hijo estuvo informándose dónde podía estar, entonces le han informado que está detenido en la comisaría de policía junto a un holandés, que por lo visto el holandés está bastante enfermo, no saben si tiene neumonía o COVID, y están incomunicados.
Estaremos pendientes de cualquier novedad ante una situación absolutamente insostenible. De hecho, en esa ciudad, en Jersón, están ya al borde de la catástrofe humana. No hay comida ni suministros médicos, faltan productos de nutrición para los recién nacidos. Y lo peor es que esto no tiene pinta de que vaya a acabar pronto.
Expósito. La linterna.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pide un voto de confianza a los transportistas y que retomen su actividad, mientras el gobierno termina de estudiar medidas como limitar la subida de los carburantes. Lejos de abandonar las protestas, cada vez más asociaciones del sector se suman a estos paros que cumplen ya 9 días y que provocan cada vez más problemas de distribución y de logística por toda España. Marta Ruiz.
Estamos ante un problema de Estado. Es el diagnóstico de las organizaciones de gran consumo, sector agroalimentario, industria y distribución tras 9 días de paro. Mauricio García es director general de FIAP, Industria de Alimentos y Bebidas.
El paro de los transportistas ha pasado de ser un conflicto laboral a una cuestión de Estado que amenaza el abastecimiento y la economía, con un impacto en las empresas, en el empleo y en la industria alimentaria.
La industria láctea, azucarera o la de la aceituna de mesa han parado la producción. También Calvo, Cuétara o Agrosevilla y otras como Danone, Estrella de Galicia y Cruzcampo podrían hacerlo en breve. Paradas también fábricas de piensos y gasolineras por falta de suministro. Y tampoco se libran en la industria del gran consumo de energía. Andrés Barceló, director general de UNESID, la patronal de la siderurgia.
La industria está siendo afectada poquito a poquito, pero hasta la paralización total por la dificultad de que entre en suministro, por la dificultad de evacuar residuos y desde luego por la práctica imposibilidad de servir material a nuestros clientes.
La plataforma convocante mantiene el paro indefinido y de momento hasta el viernes se suman las federaciones nacionales de transportistas, el 40% de los asociados en el comité que negocia con el gobierno.
El polémico giro histórico del gobierno de España respecto al Sáhara ha llegado hoy al Consejo de Ministros y al Congreso. En Moncloa, la portavoz Isabel Rodríguez ha hecho lo que ha podido para defender esta decisión de la que no ha dado detalles. Habrá que esperar a mañana, cuando comparezca el ministro Álvarez ante la Comisión de Exteriores del Congreso, donde los socios del gobierno han dejado patente su malestar con el PSOE. Todo en la víspera de que Pedro Sánchez viaje mañana, acabamos de llegar nosotros de allí, de Ceuta y Melilla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ensalza el acuerdo con Marruecos, esgrime el contexto internacional, además de negar un viraje sobre el Sáhara. Isabel Rodríguez se ha aferrado así a la doctrina oficial y ha esquivado todos y cada uno de los cabos sueltos de la operación.
Lo relevante de este acuerdo es que avanzamos en estabilidad, en integridad territorial y en prosperidad.
El Ejecutivo se mueve en medio de la tensión de sus propios socios, que a propuesta del PNV han tratado de forzar una comparecencia de Pedro Sánchez mañana mismo ante el Pleno del Congreso. Desde Unidas Podemos a Esquerra, pasando por Bildu, han plasmado su malestar.
Dejar al pueblo saharaui a los pies de la dictadura marroquí, lo alejan de la mayoría de investidura.
Cuando tú violas 64 declaraciones de la ONU, tienes que dar explicaciones.
La presión hace mella y Sánchez rendirá cuentas el día 30 de las relaciones con Marruecos, pero será en la comparecencia destinada a exponer las conclusiones del inminente Consejo Europeo.
A ver cuántas fotos se hace mañana bajando, subiendo al Falcón Pedro Sánchez por ahí. La otra noticia del día la conocimos minutos antes de encender esta linterna. Sanidad cambia el protocolo sobre las cuarentenas por COVID. A partir del lunes, los contagiados asintomáticos, insisto, sin síntomas, no tendrán que quedarse en casa. Además, las PCR, los test de antígenos, solo se harán por prescripción médica. Carmen Lavallén.
El último giro en la estrategia COVID en España implica el fin de la fase aguda de la pandemia, con esa eliminación generalizada de las cuarentenas desde el próximo lunes. Para los casos positivos leves o asintomáticos, solo tendrá que aislarse la población vulnerable, mayores de 60 años, inmunodeprimidos o embarazadas, y en entornos como residencias de mayores u hospitales, donde la cuarentena se reduce a un mínimo de 5 días, según las fuentes consultadas por COPE. El aislamiento finalizará con una prueba negativa en el caso de los hospitalizados y después de 24 horas sin síntomas en el caso de los mayores de las residencias. También desde el próximo lunes se eliminan los test con carácter general. Solo se harán en casos graves o cuando lo indique un sanitario. Todo un cambio de fase hacia la gripalización, que comenzó con la eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos y que estará en vigor siempre que estemos en nivel asistencial de riesgo bajo, que equivale a menos de un 5% de pacientes COVID hospitalizados y menos de un 10% en las unidades de cuidados intensivos.
Cambiando de tema, hoy vuelve a ser noticia Irene Montero, directamente, y en consecuencia Pablo Iglesias. Quien fuera su escolta, de Irene Montero, asegura que la ministra de Igualdad le encargaba trabajos personales y que utilizó a su exjefa de prensa para que cuidara también de sus hijos. Patricia Rossetti.
En alguna ocasión, la que fuera escolta de Irene Montero tuvo que hacer gestiones para el padre de la ministra o de otros miembros del partido, asuntos que nada tenían que ver con su función de seguridad. Así se lo ha explicado al juez Escalonilla. Le contó además que una persona de prensa de Podemos también cuidó a los niños de Montero y Iglesias en el domicilio familiar. Y la periodista, Gara Santana, le comentó que estaba un poco cansada de ser cuidadora y que sus compañeros de prensa se quejaban porque su trabajo tenían que hacerlo ellos. La propia escolta llevaba a la periodista a casa de la pareja. Lo contaba la abogada de Vox, Marta Castro.
Es que la persona que cuidaba a los niños de Irene Montero en su casa era otra persona de sala de prensa, una que han identificado como Gara, y que desde luego, si estaba haciendo funciones de cuidadora, pues no podía estar desarrollando las funciones para las que estaba contratada.
Las acusaciones populares, Vox y Prolege, tienen intención de pedir al juez que cite a la periodista.
Es maravilloso. Bueno, termino con otro nombre propio que hoy ha causado una gran expectación mediática. Me refiero a Isabel Pantoja, ¿sí?, que ha vuelto a los tribunales. Entre lágrimas, ha negado ante el juez que cometiera el delito de insolvencia punible relacionado con una deuda de su casa en Marbella. La Fiscalía considera que fue cooperadora necesaria y pide para ella 3 años de cárcel. COPE Málaga, Andrés García.
Con gafas oscuras, mascarilla negra y sin hacer declaraciones, así ha llegado Isabel Pantoja a la ciudad de la justicia. 9 años después de que fuera condenada a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales, pena que cumplió, la tonadillera ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de insolvencia punible por la presunta venta irregular de su casa de Marbella para eludir un embargo. La vista oral ha durado más de 3 horas y durante su declaración Isabel no ha podido contener las lágrimas cuando hacía un alegato a favor de su hermano Agustín, encargado de administrar la sociedad del artista durante la estancia de esta en prisión, un periodo durante el que se llevaron a cabo las presuntas irregularidades. La tonadillera ha asegurado que solo quería salvar su patrimonio, que la casa le daba igual y que desconocía los procedimientos. Durante la vista oral, la fiscalía ha ratificado la petición de pena de 3 años de prisión.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Maripau Domínguez. ¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
José María Olmo, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches.
Oye, dejadme hacer un paréntesis primero. Maripau, me mandaste la portada de un librito el otro día, cuéntame.
Sí, bueno, el librito sale el 6 de abril, es mi próxima novela. Sí, Historia de España en estado puro. Es la vida de Carmen de Icaza, que fue la escritora más leída en los años 40, que publicó su gran éxito cuando estaba estallando la Guerra Civil. Y la leyeron por igual, y esto tiene su miga, republicanos y nacionales. Es más, en la cárcel de Alicante cuentan que los funcionarios requisaban los libros a los falangistas para regalárselo a sus novias. O sea, era un personaje. Es la abuela, por cierto, de Íñigo Méndez de Vigo. Pero en torno a ella, pues repasamos una época, ¿no? Lo que era España en los años 20, luego el estallido de la guerra. Y anda también un personaje que no te voy a decir en qué consiste su aportación en la novela, pero es un personaje fascinante, como es Ernest Hemingway, ¿no?
Qué bueno. ¿Cómo se titula?
Sí, no habrá otra primavera. Es una frase de Hemingway que pronunció unos días antes de quitarse la vida, cuando un amigo lo visitó en la clínica en la que estaba por problemas mentales. Y el amigo, esto que hacen siempre cuando alguien está deprimido, ¿no? De venga, anímate, si todavía lo que te queda por hacer. Y él dijo, no te engañes, para mí no habrá otra primavera, ¿no? Y efectivamente no la hubo.
¿Has visto, José María Olmo, cómo hay gente que hace cosas interesantes, no como tú y como yo?
Pues la verdad es que siempre lo he pensado, ¿eh? Que había gente que hacía otras cosas más interesantes, por lo menos que yo.
Que lo que hacemos tú y yo. Bueno, estaremos atentos, Maripau. Un día nos cuentas en profundidad.
Enhorabuena, Maripau.
Genial, muchas gracias.
Faltaría más. Sé que no es lo más importante del día, pero mira, a lo mejor por esto de medio descafeinar la jornada que viene, como viene, atroz. Oye, ¿qué os parece el tema este de la escolta de Irene Montero, que dice que la jefa de prensa también cuidaba a los niños, que ella misma como escolta iba a hacer papeleos y cosas del padre de la ministra, que ella misma llevaba a la jefe de prensa a la casa de los otros? Es maravilloso. Yo quiero ser progresista y reformista, sí.
La casta, ¿no?
Es un tema que conozco bien, porque la primera información sobre este asunto la publiqué en El Confidencial hará casi un año ya. Y la verdad es que tengo que reconocer, todavía recuerdo.
Tú publicaste lo de Teresa.
Claro, lo de la niñera, lo que provocó que se abriera este caso. Y a mí, recuerdo todavía la sensación que tuve cuando descubrí que la entonces responsable de cumplimiento normativo del partido estaba denunciando esto por escrito. Estuvimos investigando a ver si había alguna base. Ya de por sí es una denuncia que procede de una parte muy relevante, ¿no? De al final es la persona que se encarga de vigilar que todos los órganos de una formación política, en este caso Podemos, respeten la ley y además imparte directrices para evitar que se puedan cometer delitos. Esa persona era la que denunciaba esto. Y claro, el relato era muy concreto y además hablaba de un viaje a Alicante donde supuestamente Irene Montero se había llevado a su hija y también a la niñera, que era entonces trabajadora del ministerio. Y a mí, la verdad, me sorprendió muchísimo. Pero, claro, es que eso luego se sumaba a otros elementos colaterales que han ido saliendo. El responsable de los servicios jurídicos del el partido también avaló esa denuncia. Y luego había una escolta, que es la que, persona que ha declarado hoy, que fue despedida por Podemos porque se quejó de que estaba haciendo tareas que no tenían que ver con su trabajo como responsable de seguridad. Y el testimonio de hoy pues es brutal, porque lo que hace es confirmar la sospecha de que durante...
Bueno, confirmar y ampliar.
Sí, sí. Que durante mucho tiempo los máximos responsables de Podemos aprovecharon su posición en el partido para ordenar a gente que no tenía absolutamente nada que ver con lo que eran los cuidados o los trabajos relacionados con su esfera privada, con su vida personal, pues los aprovechaba como si fueran sus sirvientes. Los tenía en casa haciendo recados y al cuidado de sus niños. Y bueno, pues al final esa autoridad que tenían por ser responsables de Podemos provocaba que esas personas no se atrevieran a quejarse y tuvieran que aceptar pues ese tipo de encargos humillantes, porque ¿qué tiene que ver cuidar de los niños con el papel de responsable de prensa que tenía esta chica en concreto, por ejemplo, por lo que hemos conocido?
Literal. Maripau.
Bueno, el caso pinta muy mal, porque ya no es solo una persona, como publicaste tú en su día, Chema, sino que han ido saliendo más y no se sostiene. Es decir, porque uno puede mentir. Puede mentir por revancha, por lo que sea. Pero claro, cuando hay escoltas, asesora, jefa de prensa, que cuentan lo mismo, eso es que realmente algo hay, ¿no? Y a mí me parece, bueno, lamentable en cualquier partido, ¿no? Lo que pasa que en este es peor, porque yo es que no me... Bueno, sí me lo imagino. A Pablo Iglesias o a Irene Montero hablando lo que dirían si hubiera sido alguien del Partido Popular o incluso del PSOE quienes hubieran hecho uso indebido para tareas domésticas o familiares de personas con cargos que están cobrando dinero público. Me lo puedo imaginar perfectamente. Entonces, claro, esto es como todo. O sea, cuando tú criticas que de Guindo se comprara en su día, cuando era ministro de Economía, un ático de 600.000 euros, luego no te puedes comprar un chalet de 1 millón. Pues es que esto es igual. No puedes estar criticando la casta, que es verdad que hace ya mucho tiempo que no la critican
con
la casta.
Con la diferencia,
fíjate qué casualidad.
Con la diferencia de que Luis de Guindos, por ejemplo, llevaba trabajando toda su vida en un montón de puestos profesionales antes de ser ministro, y estos han sido ministros directamente.
Bueno, y que se puede comprar un ático de 600.000 o que le dé la gana. Imagínate si es claro. De familia de, con dinero.
No, que no es familia.
Pues
que no es familia.
O sea, pero es que da igual. Claro. En este caso sí, bueno. ha currado, pero que da igual, tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras.
Sí, que no
lo puedes criticar al otro cuando resulta que tú vas a hacer lo mismo, pero aumentado. Y en esto igual, o sea, si hubiera sido cualquier otro partido el que una persona, un político, utiliza y hace lo mismo que supuestamente han hecho ellos, pues sería un gran escándalo y habríamos estado días y días y días con eso sobre la mesa, ¿no? Y lanzando... Bueno, unas soflamas que para qué contar. Pero no, lo hacen ellos y están callados. Porque es que realmente no se les escucha.
Sí, lo más llamativo, aparte de ese
cambiamos contraste... Cambiamos de tema, José María, cuando acabes.
Sí, no, que digo que efectivamente, aparte del contraste que se ha visto desde... comparando un poco lo que hacían o lo que decían cuando estaban en la oposición con lo que hacen ahora, es que yo creo que es una visión también peculiar del partido... Porque durante mucho tiempo Irene Montero y Pablo Iglesias han pensado que Podemos ser algo suyo, pero un concepto de propiedad, y que toda la gente que estaba a sueldo del partido estaba a sueldo de ellos, o sea, tenía que convertirse en una especie de servicio doméstico. Y esa visión se ha trasladado luego a la administración pública. Cuando han llegado al gobierno han convertido los ministerios en los que están, lo que están dirigiendo en una especie de finca privada, donde colocan a personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de experiencia en ese puesto, pero donde ellos hacen y deshacen como quieren, porque entienden que están en su derecho de hacerlo, ¿no? Es una forma de gobernar que linda claramente con la peor corrupción. Y extraña por eso, por lo que decía antes Maripau, ¿no? Porque procede de un partido que supuestamente venía con unas exigencias de higiene democrática tremendas que luego no se han cumplido, claro.
Ya ves tú. Cambiamos de tercio. Tema Sáhara, Marruecos. mañana Sánchez de Melilla. Nosotros hemos llegado esta tarde allí de Melilla. El ambiente es para estudiarlo, ¿eh? Me parece un viaje muy interesante. Escuchad a la portavoz del gobierno. Tengo varios cortes, ¿eh? Vamos a escuchar todos, son cortitos, porque demuestra hasta dónde no tiene ni idea de lo que está diciendo. Lo siento mucho, desde el respeto, pero es así. Mira, primer corte, le preguntan, claro, por el tema, por Marruecos.
El gobierno está dando explicaciones desde el minuto uno de este nuevo marco de relaciones con Marruecos, que sin duda es una buena noticia para nuestro país, para España.
Lo de las explicaciones mola, ¿eh?
Desde el minuto uno.
Espera.
¿Dónde está el minuto?
Espera, segunda, ¿qué pasa?
Para el gobierno, que defiende el interés de nuestro país, el interés de España, sobre todo el interés de España, este es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo en lo que se refiere a trabajar en la estabilidad política, en nuestra integridad territorial y en la prosperidad económica.
Ni que decir, tiene que estaba leyendo todo. Tercer corte.
Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y, por tanto, no puedo compartirlas. Este es un trabajo de meses. El acuerdo para mejorar nuestras relaciones con el país vecino es un trabajo de meses y, por tanto, un trabajo que se conoce, que estaba haciendo el Gobierno.
No sé quién lo conocía, pero bueno, y el último también es bueno, mira.
Un acuerdo a dos partes y, por tanto, las relaciones entre dos partes, Marruecos y España, España y Marruecos. Y lo relevante para España de este acuerdo es que avanzamos en estabilidad, en integridad territorial y en prosperidad.
Esto lo había dicho ya antes, pero bueno, como no tenía otra hoja, pues ha vuelto a leer el párrafo de un poquito más atrás, a ver si lleno. ¿Cómo, Maripau, cómo lo veis?
Esto, lo de la prosperidad económica y todo esto, permíteme la broma, seguro que no os habéis equivocado y era otro tema.
No,
porque
no.
Es más,
déjame un paréntesis, Maripau. Sí. Tengo otro sobre Argelia. Mira, escucha.
Defendemos la importancia como socio estratégico, aliado y prioritario para nuestro país y también como un socio estable como suministrador de gas.
A mí esto me suena a como cuando a un entrenador de fútbol, Chema, le dicen, está ratificado para final de temporada y date por jodido, o sea, no te comes el turrón.
Hombre, pues
no tenga ninguna duda.
Menos mal que es un gran amigo y aliado, ¿no? Porque le acaba de meter un bofetón sin manos, pero vamos, monumental. Si llega a ser un país enemigo, no me imagino, ¿no? La que habríamos liado. Es que yo creo que otras veces ya ha pasado también. Cuando hay algo, una decisión que se toma unilateralmente, con nocturnidad y alevosía, algo tan importante, porque es una posición estratégica geopolítica de España respecto de un conflicto que arrastramos hace muchísimos años. Entonces, cuando se da un viraje de esa manera, sin decir nada, porque es mentira que haya habido explicaciones desde el minuto uno. O sea, el viernes nos quedamos todos como con los ojos, como vamos, dos platos de cerámica de Talavera, no se nos cerraban.
Hasta el punto de que había rueda de prensa de Pedro Sánchez con Olaf Scholz y no hubo rueda de prensa, se limitó a meter una chapa sobre el tema de la energía.
Sí, claro, porque es que imagínate, ¿no? O sea, es inexplicable. Entonces, como es inexplicable, no hay argumentos, pues la ministra portavoz dice cosas muy surrealistas y muy deslavazadas. Y solo le ha faltado ya decir, para finalizar, lo de la parte contratante de la primera parte de los hermanos Marx. Claro, porque realmente no hay explicación posible. Y luego también hay otra historia, y es que tanto Álvarez como el ministro de Exteriores, como la ministra portavoz y otros miembros del gobierno están hablando todo el rato de que eso es una decisión que responde y que se adapta y que se enmarca en la posición de la ONU, en lo que dictamina la ONU, en lo que recomienda la ONU. Y eso también es mentira. Claro, es una gran mentira. Entonces,
es un cúmulo de mentiras.
Mentir tanto sobre una cosa muy importante, pues tiene mala solución, mal encaje. No sé cómo van a salir de esta, francamente.
El otro día leí una breve explicación sobre este movimiento del gobierno que me hizo mucha gracia. Dice: el gobierno ha garantizado a Marruecos su soberanía sobre un terreno que no le pertenece a cambio de no entregarle un territorio que no le pertenece, que es lo que ocurre con Ceuta y Melilla. Entonces, ¿cuál es el gobierno? ¿Cuál es el negocio que ha hecho? ¿Cuál es el tipo de pacto que ha hecho este gobierno? Es que no lo sabemos. En ningún momento han explicado los españoles, ni siquiera en estos meses de supuesta negociación silenciosa, que estaba en juego la soberanía de España. No sabíamos que se estaba negociando eso. Y tampoco se ha explicado, ni siquiera se ha aportado la totalidad de la carta enviada a Marruecos, porque el gobierno no quiere que se haga pública. De hecho, la semana pasada, el viernes, como decíais, nos enteramos de que esta carta ha sido enviada porque es Marruecos quien desvela en parte su contenido. Sí. A mí me parece muy grave, porque bromas aparte, es el conflicto del Sáhara es el único conflicto internacional que de verdad incide de una forma muy directa en la política nacional, en la economía, en nuestra sociedad, y que además tiene connotaciones históricas fortísimas, tiene connotaciones emocionales evidentes. Y por primera vez en 46 años ha habido una postura oficial por parte del gobierno que supone un giro hasta lo que ahora se está defendiendo. Me parece grave porque el gobierno no puede, y menos en estas circunstancias, estando en minoría, con solo 120 diputados en el Congreso, usurparle a la sociedad este debate. No puede no explicarlo previamente, no puede no pactarlo con los partidos de la oposición, no puede ni siquiera no llegar a ningún tipo de acuerdo con su socio principal de gobierno, con Podemos, que tampoco sabía nada, o al menos dice que no sabía nada. Y sobre todo, lo que no puede tampoco es engañar después de hacerlo público, diciendo que esto era un acuerdo, que es un acuerdo que garantiza la integridad territorial. No garantiza nada. No garantiza nada porque Marruecos ha demostrado durante mucho tiempo no ser un socio ser un socio fiable. En el caso de Argelia, es que es puro voluntarismo, porque tampoco hay ningún elemento que demuestre que Argelia va a seguir teniendo con nosotros la misma relación que tenía. Al contrario, lo que hay es evidencia de lo contrario, de que Argelia está muy molesta por esta decisión que ha tomado el gobierno. Y si hay algún tipo de clave que no se conoce, pues ya está tardando el gobierno en explicar qué es lo que ha provocado que haga esto en este momento. Porque probablemente, de todos los momentos que ha habido en España, algunos muy delicados en los últimos años, este quizá era el menos indicado por lo que está ocurriendo en Ucrania y por lo que está ocurriendo con el precio del gas, para enemistarse con Argelia. Y las consecuencias que tenga esto serán responsabilidad del gobierno. Y me parece muy grave, muy, muy grave, que no se haya dado explicaciones a tiempo de lo que estaba pasando.
Bueno, oye, me dejáis dos minutitos que tenemos que hablar de la huelga de transportes, ¿vale?
Vale.
Ahora vengo. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches, señor.
¿Ya te has despertado?
Sí, hombre. Vale. Llego tu voz y me pongo súper tensa.
Sí, no, pero antes estabas pegando de una sobada.
¿Qué vas? Y lo que pasa es que me estabas dejando tiradísima con tanta subida.
Mensajito de Línea Directa.
Vamos a hablar de la sucesión de Matías Prats en Línea Directa, que ya sabéis que ha empezado y que los candidatos están dando sus argumentos. Mira, por ejemplo, ponemos el foco en Juanma Castaño, que por ser el elegido nos van a bajar hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el seguro de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, bueno, ¿qué pasa con él? Pues que además te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. ¿Y tú a quién eliges? Venga, conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Todos son asesinos. Yo diría que fuimos elegidos.
¿Elegidos para qué?
Esta es una reserva de caza y nosotros somos la presa.
Predators.
Somos los monstruos de nuestro propio mundo.
Esos bichos son peores.
El sábado por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
La vida no debería ir de llegar a final de mes.
debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Todos son asesinos. Yo diría que fuimos elegidos.
¿Elegidos para qué?
Este planeta es una reserva de caza y nosotros somos la presa.
Predators.
Somos los monstruos de nuestro propio mundo.
Esos bichos son peores.
El sábado por la noche, en 13.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con José María Olmo. Noveno día de paro de los transportistas. Bueno, transportistas y mucha más gente, porque empezaron lo que en teoría era una pequeña asociación de autónomos, pequeños transportistas, casi individuales. Y esto ha acabado con un caos en la pesca, en el campo, en la ganadería, en la construcción, en la siderurgia, en la distribución, y tiene pinta de que no ha hecho más que empezar. Juan José Gil es secretario general de una de las patronales, de las grandes patronales de los camiones, Fenadismer.
Que nosotros no podemos seguir trabajando perdiendo dinero. Esto no tiene sentido, que en una economía de libre mercado el transportista, como cualquier empresario, trabaje para poner dinero de su bolsillo.
José María, lanzabas antes una pregunta al aire, te la planteo yo tal cual. ¿Cómo se está gestionando la crisis del transporte, agricultores, pescadores, etcétera?
Bueno, yo creo que el gobierno ha pecado de soberbia, probablemente porque pensaba que esta crisis pues va a ser como otras que ha vivido en el pasado y que ha sorteado milagrosamente, ¿no? Sin sufrir demasiados daños. Cuesta trabajo entender en qué dinámica nos hemos metido como sociedad, porque en estos momentos es verdad que el gobierno puede estar convencido, y quizá no esté equivocado, de que le sale todo gratis, sea lo que sea, ¿no? Pero claro, es que la situación en la que se encuentra la sociedad española es dramática, y como tú dices, no son solamente los transportistas. Su primera reacción fue minusvalorar la protesta, decir que...
No, y decir que eran todos unos fachas y de ultraderecha.
Bueno, lo primero que dijo era que solamente era una minoría. Luego dijo lo de la ultraderecha, pero es que el viernes pasado ya la ministra de Hacienda, yo creo que se vino un poco arriba y vino a decir incluso que los manifestantes estaban haciendo el juego a Putin.
Es maravilloso aquel Cortés. Ay, a ver, espera un momentito. Antonio Mora o Silvia.
Yo me tiraba
favor,
de
encontramos
de
el
las
corte,
pestañas.
El corte de María Jesús Montero sobre Putin. Fue el viernes. Sigue, José.
Me tiraba de las pestañas cuando escuché eso, pero es verdad que este gobierno es capaz de cualquier cosa. Y ya se ha visto que estaba equivocado. Por mucho que sigue desde el Ministerio Interior intentando criminalizar la protesta. A mí me llama la atención porque este gobierno es un gobierno de izquierdas. No vi esa reacción en el gobierno, por ejemplo, cuando se manifestaron legítimamente los trabajadores de Puerto Real hace no tanto tiempo. Pero es que en las últimas semanas, por ejemplo, los últimos días sobre todo, el Ministerio Interior está enviando información en tiempo real de cuántos camioneros ha detenido, cuántos camioneros ha identificado. Hombre, a mí me parece un poco raro, porque llamar ultraderecha a autónomos que probablemente solo tienen su camión y sus manos para poder trabajar, probablemente uno de los oficios más duros que existen en la actualidad, uno de los más duros que existen, e insultarlos de esa manera, engañándolos incluso ayer, después de tantos días negándose a sentarse con ellos, se sienta con los trabajadores y les anuncia un paquete de 500 millones de euros que en realidad no cubre, vamos, ni una pequeña parte del aumento que están sufriendo, y que además, cuando los autónomos y los camioneros pidieron concreción, el gobierno no sabía de dónde iba a sacar ese dinero, pues hombre, me parece un engaño y una estafa. Y pensar que, y probablemente porque se está autoconvenciendo, insisto, en que esto no va a tener ninguna consecuencia para el gobierno, pensar que esto es un problema de una minoría, o que solo afecta a un pequeño sector de los transportistas, pues creo que pues un enorme error. Porque, como dices, están los pescadores, están los taxistas, están los agricultores, los ganaderos, y en general está la mayoría de los españoles, la mayoría de la clase media, las clases bajas, que están sufriendo unas consecuencias que tienen que ver con la gestión directa de este gobierno. Porque el IPC ha subido en toda Europa, de acuerdo, pero en España ha subido el 7,4 y en Francia el 4,1 y en Portugal el 4,4. Y esto no es solamente una cuestión de la guerra de Ucrania. Este problema viene de atrás. Viene atrás. Y este gobierno lleva prometiendo medidas para intentar paliar el alza de los precios en la electricidad y el combustible desde septiembre, sin que a día de hoy, ni siquiera se haya puesto de acuerdo el gobierno entre sí para ver qué es lo que hace. Pero, y así estamos.
Espera, María Jesús Montero hace un par de días.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento, le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Es de lo mejor que he oído en muchísimo tiempo.
Voy a hiperventilar.
Si no fuera trágico.
Sí, exacto.
Bueno, wow,
madre mía. Yo tenía una compañera hace años en una tele que decía, tenía mucha gracia, ¿para qué habrá dado Dios las cabezas? Pues esto es lo que me he acordado de ella, ¿no? Al escuchar.
Yo la
he hecho
de menos de portavoz, no sé, seguiría dando grandes tardes de gloria.
Madre mía, no es. Lo que ha dicho es un insulto. Pero así, directamente. Es un insulto a toda la toda la ciudadanía, porque tiene razón Chema cuando dice que en realidad no son solo estos gremios, estos sectores que están saliendo a manifestarse, sino que somos todos, porque antes de estallar la guerra, bueno, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los precios de las materias primas más básicas ya habían subido y ya la gente estaba empezando a tener problemas para pagar según qué cosas. O sea que eso no tiene que ver con la guerra. Es verdad que ahora la guerra efectivamente lo agrava todo, pero la subida de los precios de los carburantes es lo que ha fundido los bolsillos de muchas familias en España. El hecho de que se hayan ido sumando cada vez más sectores, incluso una parte del transporte que en principio no secundaba la huelga, pero que finalmente se ha unido, al final todo esto lo que hace es que está quitándole importancia y está demostrando, la realidad está demostrando que el argumento ese de la extrema derecha era otro insulto también, ¿no? Íbamos sumando, como decías antes, Chema. Yo creo que se está poniendo la cosa muy fea para el gobierno. Es decir, en este momento...
Para el gobierno y para nosotros.
Bueno, para nosotros, por supuesto, pero porque el gobierno no está tomando cartas en el asunto. O sea, lo que no se puede hacer es fiarlo a que el 29 va, bueno, de aquí al 29 todos calvos, o sea, es que no puede ser, no me parece serio, la verdad. Hay que tomar medidas ya, es que ya hay empresas que a día de hoy están diciendo que en 24 horas ya paran la producción, y hablamos de leche, hablamos de harinas, hablamos de productos muy básicos. Entonces, ¿qué hacemos? Y los piensos, bueno, hay ganaderos que están, bueno, viéndolas y se las desean, no sé cómo, la verdad, para no tener que sacrificar el ganado. O sea, que ya me parece lo más, porque, bueno, no sé, pues se arruinarán, pasarán hambre o no sé qué va a pasar con ellos, ¿no? Además de nosotros como consumidores, pero es que si ellos son los primeros de la cadena.
Yo creo que el gobierno no puede insultar a unos trabajadores, como en este caso el sector del transporte, que están pidiendo algo tan razonable como que se les garantice que van a cobrar por encima de los costes que tienen. Como mínimo eso.
Que no les cueste dinero salir a trabajar.
Exacto.
Que es lo que está pasando en este momento.
Pero hay una actitud en el gobierno y en general en una izquierda esta urbanita que piensa que la agricultura es el huerto que tiene en el balcón y que se alimenta de tofu, que cree que pues el campo es algo desconocido para ellos y que todo lo que hay allí pues es extramuros, son cavernícolas que no merecen el voto, ¿no? Como si fuera una población de segunda. El otro día...
Añado otra cosa, y que no pagan impuestos.
Sí, bueno, el otro día, en la manifestación que hubo en Madrid el domingo, a mí me llamó mucho la atención que desde las redes sociales se caricaturizara tanto a la gente que se estaba manifestando. En ocasiones era porque, en opinión de esa izquierda sibarita de las redes sociales, parecía que la gente que se estaba manifestando no tenía la imagen, no era suficientemente pobre o suficientemente agricultora, ¿no?
Paleta.
Exacto, sí, tenía que ser más paleta todavía, ¿no?
Sí.
Porque si llevaba un chaleco o iba a caballo, pues ya, entonces ya eran señoritos. Este tipo de reduccionismo al final lleva a que haya ciertos partidos que estén...
Ese supremacismo.
Sí, es que lo es.
Sí, totalmente.
Pero eso ya al final, eso tiene un espacio que es el de la... la cosmovisión en la que se mueve el gobierno, en la que se mueven sus socios. Pero eso ya ha roto las barreras de la opinión pública, y creo que ese sistema, esto de apelar continuamente a la ultraderecha o incluso ese tipo de requiebros mentales, que de verdad, insisto, es que duele escucharlos, de María Jesús Montero, al final van a tener muy poco calado. En las últimas elecciones generales, en las últimas elecciones en Madrid, con lo de las navajas en la comunidad, en Castilla y León, el tema este de la ultraderecha no le ha funcionado. Pero es que es evidente, además, que este problema es mayoritario. O sea, si realmente la extrema derecha la que ha provocado esto, entonces es que la extrema derecha va a ganar por mayoría absoluta.
Bueno, se lo lleva de calle, porque la manifestación del domingo fue impresionante. Pero muy impresionante, o sea, que quitarle mérito a eso o burlarse...
Y distribuidores como Danone, no pasa nada porque lo digamos, y otras marcas, pues evidentemente si fueran solo dos o tres camiones los que no están llegando, no tendrían que parar la producción. El problema existe, es verdad que para los ciudadanos es un problema, pero oye, es que en realidad yo creo que la reivindicación de estos sectores, de todos ellos, es una reivindicación justa, y el gobierno tiene que hacer algo para intentar ofrecer soluciones, que no siempre tienen que pasar necesariamente por una subvención o por un recorte. Y termino ya. Mañana hay una manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT en toda España. La manifestación es a las 6:00 p.m. un miércoles laborable. Parece que está convocada a propósito para que no vaya nadie. Pero aparte de eso...
Es que pueden ir los que no dan un palo al agua,
claro,
por ejemplo.
¿Quién
ellos?
Puede ir. No vaya a ser que convoque la manifestación un sábado y un domingo, y claro, tenga que ir alguno de ellos a trabajar el sábado y el domingo. Pero el lema es lo que me parece más cómico aún. El lema es contener los precios. Ni siquiera piden que se bajen. Piden que se contengan. ¿Y a quién se lo piden? A nadie. No hay sujeto.
Es que es una manifestación a favor del gobierno.
Claro, es que no. Dice contener los precios para proteger el empleo. Pero ¿a quién le están pidiendo eso? Pues a nadie, porque
a
no
Putin,
aparece ninguna mención
a
nadie.
¿No?
Es cómico. Y lo que no puede pretender el gobierno es que es verdad que ha maniatado a los sindicatos con las subvenciones, pero claro, no se esperaba el gobierno, pensaba que porque tenía a los sindicatos comprados ya la gente no se iba a enfadar, ni se iba a molestar, ni iban a salir. Pues sí, claro, porque ese malestar existe y no se puede silenciar.
Maripau.
No, pienso exactamente igual. Esto es un problema muy grave y me da la sensación de que no quieren verlo, porque yo veo al gobierno muy tranquilo, la verdad, y eso me preocupa porque estamos viendo no solo cómo está la calle, sino cómo empiezan a estar los supermercados, ¿no? Y los mercados. Así que, no sé, si al gobierno no le preocupa que grandísimas empresas multinacionales vayan ya a parar la producción, que algunas empresas ya han parado, bastantes, pero las grandes, bueno, hay una productora de leche que va a parar, igual que Danone.
No, y las grandes de cerveza.
Claro, claro, es que si no hay materia prima, no llega, pues no pueden elaborar. Entonces,
hablaba yo con uno de los responsables de la Asociación Nacional de la Construcción, Pedro, y me decía que el problema ya no es que no lleguen materiales, el problema no es que haya subido lo que ha subido los combustibles y la energía o los precios del hormigón. El problema es que van a tener que meter en ERTE o directamente echar a cantidad de trabajadores, que es la siguiente derivada, claro.
Claro, claro. No estamos en ello, pero llegará. Si se sigue así, es decir, sin tomar ninguna decisión, ninguna determinación, seguirá. Fijaos que al principio incluso el gobierno negaba y se vanagloriaba de hacerlo, se negaba a dialogar con la primera plataforma que convocó plataformas.
No se ha sentado,
y se ha sentado con las grandes, que al final no sé qué pretendían, no sé si pensaban que iban a salir todos tan contentos, pero el caso es que después de verse con el gobierno, de entrevistarse, se han sumado a la manifestación. O sea, es que no puede ser un dislate mayor.
Pero bueno,
puede estar haciendo peor realmente, ¿no?
Sí, los pequeños transportistas en la ultraderecha, entonces la gran patronal que es, el eje nazi, un gobierno del Tercer Reich, es que ese tipo de caricatura no sé a dónde lleva. Y además... es que al final esta situación de los precios está siendo prolongada y va a durar mucho tiempo. Va a ser muy difícil para los ciudadanos y para los votantes que esto se olvide tan rápidamente. En septiembre, cuando empezaron a subir los precios de la electricidad, y por supuesto no estaban en los niveles en los que están ahora, estaban mucho más bajos. Yo recuerdo que hubo una comparecencia del presidente del gobierno comprometiéndose a tomar medidas para rebajar el precio, se iba incluso a intervenir el precio del gas para que no se limitar los llamados beneficios caídos del cielo. Semanas después, meses después, no se ha aplicado ninguna sola de esas medidas. Y en estos momentos se sigue barajando. Si se limita el precio del gas a 180 euros el megavatio, si se topa el precio del combustible, luego se desmiente, luego se vuelve a proponer. Yo creo que en el fondo ese engaño, ese recate en corto, tiene poco recorrido, porque a los ciudadanos no se les va a olvidar lo que está pasando durante más de un año.
Nos va a estallar en la cara. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, José María Olmo.
Buenas noches.
Hola, Maripau Domínguez.
Hola, guapetón, te estaba echando de menos.
Pues ya estoy aquí, ya estoy aquí. La reforma de la reforma laboral, uno. La autodeterminación de género, tampoco sé lo que es. La política económica de Calviño. El envío de armas a Ucrania. La nueva política con el Sáhara. Y podría seguir. ¿Ya hemos normalizado las críticas entre el propio gobierno?
Sí, sí, sí.
Absolutamente. No llaman ya la atención para ti, ya esto forma parte de, pues eso, de la rutina. Nada que, nada objetable y nada noticiable, entonces.
A ver, noticiable, porque en un gobierno, por mucho que sea de coalición y haya dos almas distintas y todo esto que decía Iván Redondo, no tiene sentido que haya partidos que acepten formar parte de un órgano colegiado que toma medidas que ellos no secundan. Pero es verdad que podemos estar en tal situación que ya hemos llegado todos a la conclusión de que bajo ningún concepto va a abandonar el gobierno, porque fuera no hay nada. Podemos no existe fuera del gobierno.
Pero más allá de eso, la pregunta va, y te paso, Maripau, sí, para la respuesta. La pregunta va respecto a la sensación por parte de la prensa y de la ciudadanía de que esto ya es un clásico. Antes llamaba la atención y ahora, bueno, pues están enfrentados unos con otros, tampoco pasa nada, no hay nada extraño en ello.
Bueno, a ver, no pasa nada, sí, yo creo que sí pasa. Pero es verdad que hombre, sí, que no está bien y además que no es una buena imagen. Fíjate ahora la imagen que estamos transmitiendo al exterior con el asunto del Sáhara. El propio gobierno no se pone de acuerdo y es radicalmente opuesta la posición de un partido y de otro, ¿no? Y ambos gobiernan porque son socios son una coalición de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hemos visto que en cosas muy importantes y algunas muy graves no se han puesto de acuerdo, han discutido, han dado su posición públicamente diametralmente opuesta la una de la otra y no ha pasado nada dentro del gobierno, no ha pasado nada y la opinión pública escandalizada y tal, y no ha pasado nada porque efectivamente Podemos se va a quedar ahí y el PSOE no va a prescindir de Podemos porque lo necesita para gobernar. Entonces, pues, ha calado, ya está.
¿Os parece que ha calado la idea de que en el gobierno hay dos partes, sí, y por tanto cada una se pone donde quiere, cuando le apetece, a pesar de ser un solo gobierno?
Hoy, pues, esta idea ha calado. Vamos, sí, perdón, sí. Que sí.
Yo es que al principio tenía dudas de en cuál de las dos partes estaba Pedro Sánchez, y la sigo teniendo.
Bueno, y él también la tiene.
Sí, por eso te digo, que es que depende del día, depende del mes, depende de tantas cosas cuyos elementos no controlamos, porque seguimos sin saber la gran cantidad de claves que han movido a esta última película, ¿no? Por ejemplo, o sea, que no
a sé. Ver, probablemente el último gran pulso que echó Podemos tuvo consecuencias, que fue la negativa a enviar armas a Ucrania. Durante unas horas el presidente del gobierno aceptó esa exigencia, pero luego ya después dio marcha atrás, se unió al resto de países de la Unión Europea y de la OTAN, y probablemente ya no. Creo que ha quedado claro que Podemos ahora no está en circunstancias de para echar más pulsos y ya ni siquiera lo intentan.
Yo no sé si es una de las preguntas de Podemos y te hago un de Julio, sí, y te hago un spoiler, Julius, pero el papelón de Podemos cuando dice, no, por responsabilidad no vamos a romper el gobierno, pero vamos a ver, pero no hay, es increíble, pero ¿dónde no coño va Ione Belarra si no es el del ministerio el que está? ¿Cómo vamos a pagar las niñeras? Hombre, por favor.
Sí, llama la atención que sea por responsabilidad, sí, porque precisamente, hombre, por responsable, no hay nada más responsable que ser coherente. o sea, vete, pero no, por responsabilidad claro. me quedo, o sea, por responsabilidad sí, sí. soy incoherente. Genial, el argumento es demoledor. Esto, sí, sí. ¿Y no nos parecerá a nosotros más escandaloso estas trifulcas, no sé si continuas, pero cada cierto tiempo entre las dos partes del gobierno, pero que a la ciudadanía igual no le parece que sea tan grave, porque entienden que ven las cosas de forma distinta y no hay más que hablar?
Hombre, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que lo perdone. Oye, sigue teniendo un montón de votos, tanto uno como el otro, ¿eh? Y sobre todo el PSOE, uh-huh. que hay encuestas que le dan por encima. Por lo uh-huh. tanto, habrá gente que no le importe cambiar lo del Sáhara, no le importe cambiar tal, no le importen las sandeces sobre los géneros, no le importen un montón de cosas, oye, y no solo no le importen, sino que está de acuerdo. Pues, oye,
pero que no penalice el hecho de... el
no, claro, 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 es que si
temas,
le siguen...
En temas importantes.
Si le siguen votando es que no penaliza.
A ver, yo creo que sí que penaliza a Podemos. Probablemente lo va a penalizar... ¿no? Yo creo que lo va a penalizar de una forma definitiva, o sea, va a provocar su desaparición. Podemos ya era un partido que tenía serios problemas para conseguir una representación sólida cuando pactó con el gobierno, el pactó el gobierno con Pedro Sánchez. Y en estos momentos, claro, poneos en la mente de un votante de Podemos que votó a Podemos para que no se enviaran armas a Ucrania, para que se respaldara el Sáhara independiente, para que se aprobara una derogación absoluta a la reforma laboral, y que ha visto cómo el partido al que votó en realidad estaba haciendo lo contrario. Oye, por mucho que haya escenificado.
¿Y el PSOE también?
Bueno, el PSOE también, pero yo me pongo en la mente de un votante de Podemos, por ejemplo. Pues pero hombre, es imposible no sentirse traicionado. Imposible. Además, cuando alguien que votó a un partido que llegaba con la intención de hacer algo completamente nuevo, ser un partido radicalmente distinto a todo lo que había habido hasta ese momento, ser el partido de la gente, y que lo que está haciendo es lo contrario de lo que quería su gente, ¿no? Pues es que es imposible que no le haya penalizado. Yo creo, vamos, de hecho las encuestas dicen claramente que Podemos está al borde de la desaparición. Y en el caso del Partido Socialista, yo creo que hay que quizá prima un poco más el pensamiento más pragmático, más moderado, no tan radical. Y se entiende que, bueno, que en fin, que el gobierno, pues, ha estado tomando
son
las decisiones.
Son muy largas las respuestas, José María, sí,
lo siento.
Son muy largas, Pau.
A ver, yo seré más breve. Simplemente, yo creo que al votante de Podemos sí le escandaliza y que va a seguir castigando al partido, porque ya no en las encuestas, sino en las urnas, Podemos ha ido bajando progresivamente. Y que al votante del PSOE, pues, habrá una parte que no esté de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero hay otra que yo creo que es flexible y que efectivamente piensa, bueno, si el gobierno adopta este tal... No olvidemos que el PSOE es un partido que ha gobernado, es un partido de Estado, es decir, que, bueno, no está bien que haga lo que ha hecho con el Sáhara, pero es un partido de Estado y es muy diferente a la posición y al funcionamiento de Podemos.
3 minutos.
José María, con esas críticas que además siempre hace Podemos, ¿tú no crees que en realidad fideliza a los propios? Porque en realidad son críticas que coinciden con su línea de programa o de pensamiento.
Bueno, vamos a ver, al principio...
Pero ahí siguen mamando.
Pero
siempre pueden decir, nosotros estamos en minoría y llegamos hasta donde llegamos.
Bueno, no sé, pero me parece un bagaje muy corto para alguien que está en el gobierno. A ver, al principio ese tipo de escenificaciones podían colar, podían seguir engatusando a su votante, ¿no? Pero es que estamos hablando de alguien que está gobernando, que tiene responsabilidades, que fue elegido, ¿no?, por la Cámara para tomar decisiones ejecutivas. No está para quejarse. Si hay cosas que no comparte, que forman parte de la esencia de lo que es el partido, lo más digno sería dimitir. Y está haciendo todo lo contrario, aferrándose al sillón, ¿no? Y conforme pasan los meses, esa diferencia entre lo que defendía y lo que hace ahora es más amplia. Y por tanto la desafección hacia su votante es mayor.
Pau.
Sí, yo no estoy de acuerdo con tu planteamiento, Julio César. Yo también creo que el votante le va a penalizar, porque si tú estás en la disensión continua, en la bronca continua, pero te sigues quedando, eso es imperdonable para un votante que suele ser muy activista, ¿no? Como es el votante de Podemos. Entonces, claro, tú lanzas la tuya, estás en desacuerdo con lo que va a hacer el gobierno, pero es que resulta que tú eres parte de ese gobierno. Entonces, no puedes formar parte de esa decisión y ejecutar esa decisión si estás tan en desacuerdo con ella, ¿no? O sea, que yo creo que el votante de Podemos no se lo va a perdonar, ni muchísimo menos.
Ángel, ¿cómo voy?
Un minuto.
¿Pensáis que debe la sociedad entender que hay dos partidos en un mismo gobierno, que es lo que unos y otros intentan mantener cuando hay diferencia de criterios? ¿O es el gobierno que es uno formado por partidos distintos, que es lo que no quieren entender ellos?
Qué largas son las preguntas.
Es que hay dos opciones.
No.
Bueno, yo...
En segundos.
Muy rápido. Yo creo que la gente no lo entiende. O sea, un gobierno tiene que ser un gobierno. Y lo que se decida dentro de las deliberaciones del gobierno y las posiciones, que lo tienen que hacer entre ellos. Pero no pueden dar ruedas de prensa sobre un mismo tema con posiciones radicalmente opuestas. Lo siento, o sea, mucho, pero no. La gente no lo entiende.
B. Sí, yo creo, sí. No, yo creo que lo que está ocurriendo va mucho más allá de una crítica legítima. No son diferentes almas. Es que se sabotean entre ellos. Convocan ruedas de prensa a la misma hora para decir lo contrario.
Sí, sí.
Y eso, la verdad, que tiene muy poco, se compadece muy poco con un gobierno eficiente, ¿no?
Yo la solución la tengo.
¿Qué es?
Monedero. Ministro, ya. Ya estás tardando.
¿Dónde lo ponías?
¿Dónde lo ponías? Que te veía yo.
¿Dónde lo ponías, Ángel?
Da igual. Lo de menos es el sitio.
En economía.
En economía lo llevaría bien, ¿eh?
La adiós. Olmo.
Hacienda.
Adiós, Maripau.
Adiós.
Adiós, Julius.
Adiós.
Hasta mañana. Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Se empieza a observar con seria preocupación que el paro de los transportistas, con los problemas que está generando en la cadena de suministros, se está convirtiendo en un problema de Estado. El campo, la flota pesquera y grandes factorías industriales se están viendo obligados a parar. Y desde este martes, varias patronales, entre ellas Fenadismer, han decidido secundar el paro que mantienen desde hace 8 días los pequeños transportistas, ante la falta de concreción de las ayudas prometidas por el gobierno. El Ejecutivo parece paralizado, ofreciendo soluciones que no convencen dicen a casi nadie y que dan la sensación de que no ha entendido la gravedad del problema. Un gobierno que revela nuevamente su incapacidad para la gestión y se muestra preocupado por la construcción de un relato favorable que le permita ir sobreviviendo, aunque la situación a su alrededor se torne insostenible. Esta crisis le ha pillado tan descolocado que pasa de llamar ultraderecha a todo el que discrepa en las calles a querer intervenir los precios de los carburantes o a proponer una oferta de rebaja en el gasóleo, solo para los camioneros, que a los propios afectados les ha parecido un insulto. Se precisan soluciones urgentes y eficaces, pero el gobierno de Sánchez parece sobrepasado por los acontecimientos, incapaz de escuchar el clamor de la sociedad.